Revuelta Radio, política, cultura y algo más.
Viento de Libertad, programa especial.
Entrevista con Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora.
Y cuando vamos mirando un poquito para atrás y vemos cuánto hicimos, cuánto luchamos y cuánto sí, cuánto no tuvimos. Fue siempre muy duro. Desde luego lo más duro fue cuando se llevaron, yo tuve a la título personal, a mi hijo Carlos Gustavo. Tengo dos hijos, yo pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, a Línea Fundadora, y mi nombre es Nora Irma Morales de Cortiñas. Pero todo el mundo me conoce por Nora Cortiñas. Pero bueno, yo creo que lo más duro que pasa en cada familia nuestra es el momento de la desaparición, y que además en el momento de la desaparición no pensás lo que viene, no pensás que va a durar 40 años y se tenés que seguir, porque en el primer momento decís, bueno, lo tienen preso. ¿Dónde estará? Bueno, todo un montón de angustias que se suman, los soltarán, ¿no? Todo eso, que eso lo vas viviendo el día a día.
En estos años, mientras muchos olvidamos la realidad, levantaban los carteles rostros de nuestros hermanos en una plaza llamada La Libertad.
Hola, bienvenidos a este, un programa especial de Viento de Libertad. Estaremos compartiendo una entrevista realizada a Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora, que fue realizada en el marco de la Semana Detenido Desaparecido en Mayo. Hay que recordar que Nora Cortiñas fue invitada especial al Foro Internacional Madres de la Plaza de Mayo.
El movimiento conocido como Madres de la Plaza de Mayo inicia en 1977, cuando decenas de mujeres salen a protestar en la ciudad de Buenos Aires para exigir la aparición con vida de hijos y familiares que habían sido desaparecidos por las fuerzas de seguridad de la dictadura argentina.
Les invitamos a acompañarnos en esta hora donde estaremos escuchando las palabras de Nora Cortiñas y también dialogando un poco sobre nuestra experiencia al entrevistarla. La primera pregunta que le realizamos tenía que ver y está muy relacionada con el contexto de Argentina en la época de la dictadura.
Acerca de este aspecto, algunas de las cosas más importantes que mencionó Nora Cortiñas fue que el proceso represivo en Argentina no inicia en el año del 77, sino que ya existían visos de la política terrorista de Estado desde el bombardeo que ocurre en 1955. Asimismo, no hay que olvidar que Estados Unidos ha mantenido una geopolítica de intervencionismo en la zona de Latinoamérica, que la propia Nora Cortiñas nos recuerda a través de la doctrina Monroe como una política que ha mantenido el intervencionismo de este país, sobre todo en las repúblicas latinoamericanas.
Les invitamos a escuchar esta primera parte.
La que no guarda en el pecho rencor ni odio, y aún espera, despierta, verlo llegar.
y esperar que sí, que va, en un momento va a darse, que aparezca, que te van a dar la información, que te van a decir qué pasó. Y 40 años, es toda una vida.
Claro.
Toda una vida. Así que bueno, eso no hay, no hay una cifra jamás. En ninguna familia no hay este un cálculo, sí, pero yo voy a estar un tiempo, de... no. Ni pensás que vas a dejar de buscar para nada, en ningún momento. Estás para buscar y para preguntar y para golpear puertas y, bueno, y así transcurre la vida.
Y para, progresando un poco, ¿no? ¿Cuál era el contexto político, económico, social que tenía Argentina en esa época?
Mira, Argentina en esos años había mucha protesta. Tuvo ciclos la Argentina de protesta social, de golpe de Estado, acallando a la juventud en las protestas. Siempre hubo la protesta por un problema económico, el problema de los pueblos, ¿no? En realidad, en la Argentina, un llamado de atención a lo que se venía fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, en el año 55. Ahí sí, Miramientos fue bombardeada con la gente en la calle, arriba de la plaza, niños que salían y iban al colegio, gente que iba al trabajo, salía del trabajo, sin Miramientos. Ahí ya después nos fuimos dando cuenta que era como un anuncio de que hasta ese momento había estado de bienestar y que ahí se iba a terminar. Después, con los años también, supimos que tenía que ver Estados Unidos. El plan de Estados Unidos de irse apoderando de las riquezas de los distintos países de América Latina. Ahí también empezamos a recordar y a volver con la frase de América para los americanos, de Monroe, del año 1823, o sea, que Estados Unidos venía elaborando su política de apropiación del mundo. Pero no lo sabíamos. Nosotras no sabíamos nada de esos planes. De economía no sabíamos. Las madres éramos madres, somos madres. Cada una desarrolló de acuerdo, viste, a lo que tiene su intelecto y su deseo de saber, ¿no? Pero éramos todas madres, la mayoría amas de casa. Después había algunas madres profesionales con profesión, por ejemplo, alguna psicóloga, alguna madre psiquiatra, alguna madre médica, muy poco, muy poco. Pero bueno, era así. Es como los hijos. Nuestros hijos eran los desaparecidos, hombres y mujeres, eran de variadas profesiones y de muchos obreros especializados. Más del 40% eran obreros especializados. Después tenían profesión, médico, ingeniero, abogado, de todas las profesiones que se puedan imaginar. Y eso era así. Y de la mayoría de una clase media, poquito para abajo, pero también para arriba, había de familias, inclusive hay desaparecidos de familias de militares, que los hijos salieron distintos de sus padres, ¿no? Entonces, bueno, familias comunes que los hijos salieron revolucionarios, al menos con deseos de... chicos que justamente por ser laburantes, ¿no? Trabajadores, estudiantes, pero trabajadores. Así que bueno, todos interesados en la política económica de su país, y así es que formaban parte de organizaciones revolucionarias, distintas, pero cuando es el momento de la lucha estaban siempre juntos, ¿no? Bueno, y en los hogares, ¿qué pasó? Bueno, cuando desaparece, salimos las madres. Y en mi caso, bueno, yo no había salido nunca así de mi casa, éramos los matrimonios comunes, viste, de una vida que las tareas de la casa y la tarea adicional, yo daba clases de costura, cosía, pero todo adentro del ámbito de mi casa. Y después, bueno, se llevan a mi hijo y empecé a salir a la calle y 40 años que no paré nunca. Me dio la salud y me dio la gran voluntad y el compromiso que tengo, que siento día por día que lo tengo. No decaigo en ningún momento, aún con las políticas sobre derechos humanos que tuvimos siempre, con variaciones. Tuvimos, bueno, una dictadura sangrienta, brutal. Tuvimos más de 500 o 600 campos de concentración tipo nazi, con metodología nazi, con tortura, con vuelos de la muerte, con la apropiación de bebés, de sus madres embarazadas que tenían su bebé, eran apropiados y dados a familias desconocidas y se le cambiaba su identidad. En eso intervino de puente una parte, un sector de la Iglesia Católica Argentina, que eran los encargados de entregar a esas familias desconocidas los bebés ya con su identidad cambiada. Una crueldad también, bien estilo nazi, bien estilo nazi. Y así, bueno, las atrocidades más grandes que se pudieron cometer. Como en todos estos países nuestros, como es cuando se habla de tortura. La gente a veces dice, ¿qué es la tortura? Es lo peor, es lo peor. Bueno, y así también. Después, además, se llevaron a madres que buscaban a los hijos. Se llevaron a madres que asistían a sus hijos presos políticos. Todo el panorama que es la represión, copiada bien desde este sistema de la desaparición forzada, que es el crimen de crímenes, es cuando una persona la priva de todos sus derechos absolutamente y viene a ser tal cual como los nazis, el ser y no ser, la noche y niebla, es lo mismo, todo copiado y todo también tomado el sistema de la desaparición de Argelia, de Indochina, de los años 50, que ya se implementaba este sistema.
En el segundo fragmento se le preguntó a Nora Cortines acerca de la reivindicación y la búsqueda de los archivos que se sabe existen sobre todos estos procesos represivos. Es muy importante tomar en cuenta que Nora menciona que estos archivos se sabe existen porque el proceso represivo fue un mecanismo fríamente planificado y del cual se contó con registros en todo momento.
Cada una de las acciones ejecutadas por la dictadura, previo y post la dictadura, para Nora Cortiñas y para muchas de las mujeres luchadoras, se encuentran registradas. La desaparición de los niños, la desaparición de los padres, todo eso tiene un registro que para ella no está con nombres específicos, pero es necesario encontrarlo. Así que vamos a escuchar qué nos comenta sobre este tema.
La que con las mismas manos que acunaron o acarician levantó a este pueblo en firmas en busca de la verdad.
Es un delito tan grave que de ninguna manera se podría silenciar.
Exactamente, ¿no? Y más o menos en esa línea nosotros veíamos que uno de los aspectos importantes que por los que insistían, ¿no? Muy a la par de, muy de la mano con esta idea de no olvidar, de mantener, de siempre tener en cuenta el ejercicio de la memoria, ¿no? Y es el reclamo por la apertura de los archivos. Si nos sí. quiere contar, cómo, ¿en qué consiste ese reclamo?
Mira, los archivos están porque los militares y las fuerzas represivas tienen todo controlado, tienen todo escrito. Ellos no hacen... La improvisación es en el momento del secuestro, se puede pensar, pero después el plan es un plan concebido y escrito minuciosamente, ¿no? La apropiación de bebés, cómo van a ser, a dónde se los van a llevar, todo es en un golpe militar y en un terrorismo estado, está todo escrito y todo planificado. Entonces, nosotros pensamos que hay partes de los archivos que cuando se van pueden destruir, pero no todos los archivos, porque ellos les sirven para hipotéticamente otra vez. Entonces, archivos hay. Cada tanto se encuentran archivos. Lo que pasa es que cada fuerza que actúa militar tiene su modo de archivo y tiene sus mecanismos, pero hay archivos. Ahora, en los archivos, que esto es mi apreciación personal, por ejemplo, en la Argentina, en los archivos hay nombres de partícipes de esa represión, que son políticos, integrantes de la Iglesia, en el caso nuestro, la Iglesia Católica, personas de relevancia que apoyan o colaboran o participan en lo que es el terrorismo Estado. Entonces, no abren los archivos, porque cualquier partido que esté en el gobierno tiene sus partícipes.
Claro.
No, porque para matar y torturar se juntan. Entonces, están esos nombres. Cuando Estados Unidos, que siempre planifica Estados Unidos las represiones en el mundo, porque uno dice, mira lo que pasa en Siria, no está ajeno a Estados Unidos. Mira lo que pasa en Palestina, no es solamente Israel, es Israel apoyado, financiado y con soldados inclusive que les manda Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se ha creído los gendarmes del mundo.
En el siguiente bloque se le preguntó a Nora Cortiñas acerca de los logros de esta lucha, ya que tiene décadas en Argentina. Algo que quiso puntualizar antes de profundizar acerca de los logros de todo este proceso es de que nada sale del control de Estados Unidos dentro de esta misma geopolítica. Para muchos parecería que el solo hecho de haber salido de la dictadura es ya por sí mismo un logro, pero ella puntualiza que esto no hubiera sucedido si Estados Unidos no lo hubiera contemplado también dentro de su estrategia de control político. No por ello dejan de existir logros que hay que revisar a la luz de un proceso histórico de búsqueda de la verdad para poder procesar adecuadamente a los culpables y sobre el cual también se han tenido derrotas en distintos momentos.
Frente a eso, una cosa muy importante que ella recalca es que el éxito solamente sería encontrar a las personas desaparecidas. El resto son una serie de logros que ayudan y fomentan a que no haya repetición y que no vuelvan a suceder este tipo de delitos.
Vamos al siguiente bloque, en donde Nora Cortiñas nos explicará más profundamente acerca de los logros de estas décadas de lucha continua contra la impunidad.
Madre de innomable voluntad, mágico estandarte de la paz, la que pregonando amor es un día de abril,
el Fondo Monetario Internacional lo mismo, da plata a gobiernos de asesinos, ¿no? Y después le da al pueblo que fue asesinado, torturado, unas migajas para decir que son buenos, ellos ayudan. Pero ese es el mecanismo.
Sí, en En todos estos años, en esta exigencia por la apertura, en todas estas puertas que nos comentaba golpeadas, ¿no? Han habido logros. Sabemos que no es el fin, sí. No es lo que se busca, ¿no? Pero ¿cuáles han sido estos logros que se han podido alcanzar?
Mira, los logros, primero en el comienzo de toda la búsqueda, el poder ir reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas, fundamental, es lo principal de este camino. Y haber tenido una familia que te apoyó, que te acompañó, ¿no? Y que entendió a la par, ¿no? Porque a veces no todas las familias entienden la militancia de sus hijos cuando les perturba a veces un estado, ¿no? De bienestar, pero en general, en todos los casos que nosotros tenemos, la familia ha acompañado. Entonces, ese es el logro de que es el sentido de familia, ¿no? Después hemos tenido en el caminar, a través de la denuncia, nada durante el terrorismo Estado. Nada, no teníamos en el camino algo que fuera relevante, que te hiciera pensar de que se terminaba. No, siempre fue represión.
Es importante recalcar que la impunidad se mantiene en Argentina. Recientemente se promulgó la ley 2x1, que se trata de hacer extensiva a los crímenes por lesa humanidad. Si bien Nora Cortiñas no ahonda en este punto, es necesario un comentario. La ley 2x1 radica en que para las personas que permanecen más de 2 años en la cárcel sin recibir una sentencia firme, opera un beneficio por el cual cada 2 días en prisión se cuentan como 1 de condena. De esta manera, las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad están en posibilidad de alcanzar la libertad. Otro dato importante que nos menciona es que durante todos los gobiernos argentinos posteriores a la dictadura, independientemente de la inclinación política que presumen tener, ha existido una dinámica permanente de deuda y desigualdad que sigue afectando al pueblo argentino y dentro de la cual se siguen replicando los mecanismos de represión.
Me parece importante quedarnos con la idea de que desigualdad, deuda y represión, en términos de Nora Cortiñas, tienen una estrecha relación. La desigualdad social tiene mucho que ver con las políticas económicas de cada país, y esto en función de la represión y las formas de represión que los distintos gobiernos tienen hacia su población. Les invito a seguir escuchando esta entrevista.
Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sol, por tu ganas de vivir y de entregar el corazón. Madre activa de la patria, este grito de la falta es un regalo para vos, solo un placer por tu valor.
En América Latina es muy, muy duro la lucha de los pueblos para tener una democracia con justicia social, que es lo que querían nuestros hijos e hijas y los que quieren acá y los que quieren en nuestros países. ¿Qué quieren? No quieren vivir en la riqueza, la opulencia. La juventud, la gente que lucha, quiere un bienestar y una vida digna para todos los habitantes. Y eso es lo que parece que los tienen prohibido o siempre sujeto y achicado al deseo de cada gobierno.
Sí. Ahora que nos comentaba ya con el gobierno de Macri, sabemos que existe este beneficio del 2x1 que se aplicaba para delitos comunes entre el 94 y el 2003, ¿no? Sí. ¿Y cómo, ¿Cómo este beneficio ahora se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad?
Porque este gobierno, es un gobierno de derecha que no se ocupó nunca en los años de la Argentina de los derechos humanos, antes, ni su gabinete tampoco, y ahora se ve que los pasos que ellos van armando, como un tablero de ajedrez, van poniendo las fichas a ver cómo liberan a los militares, cómo el país vuelve a ser sujeto de una disciplina económica de ajuste y de hambre, cada vez más hambre. Y esto es lo que está haciendo este gobierno. Y para implementar un sistema económico neoliberal, solo con represión se puede hacer, porque el pueblo se resiste. Nosotros somos un pueblo que nos vivimos resistiendo.
Es interesante cada una de las cosas que nos relata Nora Cortiñas, pero a mí me gustaría recalcar la idea en la que ella responsabiliza al Estado de cada una de las acciones cometidas frente a la población. Inclusive, al referirse en una de las problemáticas actuales como el narcotráfico, afirma que el Estado es quien tiene la responsabilidad.
Sin embargo, esta conciencia de la responsabilidad de los sucesos que ocurren y los crímenes de Estado derivados es producto de una toma de conciencia política que ha llevado muchos años en la lucha Nora Cortiñas. Se le pregunta específicamente acerca de los momentos sensibles en todo este proceso, a lo cual ella nos responde que sintió particular miedo en el momento en que desaparecen a varias de las madres a poco tiempo de iniciada su lucha, así como las monjas que los apoyaban. Esta toma de conciencia, esta sensación que vive la persona que ha sufrido la desaparición, pero que aún no tiene una conciencia completa de la pérdida y de la responsabilidad de los perpetradores, es lo que tratamos de aprender de Nora Cortiñas en este segmento que vamos a escuchar a continuación.
Por esperarnos despiertas, por dejar la puerta abierta a la esperanza cansada. Matilde, por tu obstinado amor por el compañero, y un grito, beso burguero para esas desconocidas que son madres de la vida, como la Rosa Quintero.
No así la familia de los militares, porque tener sí, en su familia estos energúmenos genocidas, no es ningún orgullo para ninguna madre, te digo. Pero ahora en Argentina, bueno, nos enteramos ayer que hay una lista como de 200 personas que fueron militantes populares, que ya hicieron una lista de unos militares que hace años que vienen trabajando sotto voce y haciendo listas con sobrevivientes del terrorismo de Estado. Ahora estos días salió ayer, antes de ayer.
Sí. Ya no sé.
Hay un artículo, dice, de Estela Caloni, que salió creo que en la Nueva Jornada de México, creo. Me parece, sí, porque ella es periodista, extraordinaria periodista, Estela Caloni. Síganla, leanla, sí, porque sí, sí. Es una visionaria.
Eso es muy importante. Sí. Y pues hace un momentito nos hablaba de la resistencia. ¿Qué significa resistir?
Es tomar compromiso por la verdad, por la justicia, y llevarlo adelante, sin decaer. Es el compromiso visceral que se tiene, que cada ser humano asume ante la injusticia. Tengas o no un desaparecido, tengas o no un preso político, el compromiso del ser humano es luchar contra la injusticia y los sueños de tantos militantes por la vida digna son los sueños que tenemos que fortalecer día por día.
Y
analizar, Nora Cortiñas nos abona unas lecciones significativas para continuar en la lucha contra la injusticia y la impunidad de los crímenes de Estado. Se le pregunta en primer lugar qué significa resistir, y a esto nos responde que es importante soñar por una vida digna y que la resistencia por ese sueño radica en un compromiso visceral sin decaer, un compromiso que se da en contra de un sistema económico que perpetúa la desigualdad y que promueve estos actos de lesa humanidad. Porque también Nora nos recuerda que la represión no es un hecho independiente, que solamente se da en función de intereses económicos particulares que están ahí detrás, respaldando las acciones injustas y criminales de militares y de otros regímenes corruptos.
Nora Cortiñas también nos hace un llamado, y es un llamado a seguir luchando. Nos rescata dos puntos importantes: luchar con transparencia y protesta con propuesta. Yo creo que es una cosa que quizás de las más relevantes de la entrevista. ¿Qué significa luchar con transparencia? Y que cada una de nuestras protestas tengan una propuesta de cambio y transformación a este sistema económico que nos está oprimiendo. Les dejamos con el último fragmento.
A los estudiantes, a los jóvenes, a los maestros, a la gente que de alguna manera estamos con estas ganas de resistir, pero también sí, de luchar.
Por eso, luchar con transparencia, que no te comprometa el partido político, que no te comprometan propuestas que vos sabés que no van a dar resultado o que no dieron antes, y que uno tiene que, cada protesta tiene que ser con propuesta, no la protesta porque sí, tiene que haber una propuesta para salir adelante, para tener esos logros de esa vida digna para todos y todos los habitantes del país.
Bueno, muchísimas gracias, para nosotros
gracias a ustedes.
Realmente un honor, y estamos como Revuelta Radio, como el programa Viento de Libertad, muy, muy honrosos de haber podido compartir este momento.
Bueno, me siento como madrina yo también.
Ah, pues es nuestra madrina. Comenzar.
Ayer no hubiéramos podido hacer esta entrevista.
No, era completamente otras condiciones.
No estaba en condiciones yo, porque estaba tenía la garganta cerrada. Hoy me levanté con toda la fuerza.
Sí, ayer era otro momento.
Es eso, nosotros salimos a la calle, la fuerza fue visceral y fue todo tan espontáneo que no es que nos preparamos. Ninguna madre estuvo preparada para ir a la Plaza de Mayo a luchar 40 años. No, es imposible pensar. Además, no hubo ninguna propuesta en el mundo política o de los políticos que fuera perseverante como las madres acá y en el país.
Aparte de toda la legitimidad y todo el ejemplo que ha sido su lucha.
No hay propuesta de los políticos. Se cansan o duran una temporada. Lo nuestro es una marcha sin fin. Y hasta que no logramos cada una esto que queremos, que nunca más, especialmente, ¿no?, que nunca más vuelva a ocurrir, que no, que esta represión con sistemas aberrantes, nunca más, nunca más.
Hay algo que me llama mucho la atención, lo que mencionaba.
El problema, bueno, nosotros trabajamos también esta cuestión de derechos humanos y por supuesto esto va sobre la responsabilidad de Estado, ¿no? Pero pasa precisamente una parte que mencionaba usted muy importante. ¿Qué pasa con todos esos particulares, ¿no? Los empresarios, los sacerdotes que están detrás de la represión. ¿Qué mecanismos usted considera de lucha se han tenido para denunciar, para tratar de llevar también a estas personas?
Bueno, es que la represión en nuestros países no está, no es independiente de esos poderes, al contrario, financian la represión porque son entes de poder que necesitan manejar ese poder con qué, con mucho dinero. Entonces se manejan y no son solo los militares. Los militares solo no pueden hacer la revolución. Son los civiles, el poder económico. Y el poder económico mantiene toda esa estructura militar y eclesiástica. En nuestro país, desgraciadamente, la iglesia, no toda, pero la mayoría, la cúpula, estuvo comprometida con el terrorismo Estado. Hay otros países, Chile tuvo una iglesia muy especial, Brasil también, Paraguay también. En la Argentina, la mayoría de la cúpula estuvo comprometida con la represión. Pero tenemos una parte de la iglesia, que es mi iglesia, yo soy católica, soy de familia católica, ¿no? Y creo en Dios, pero esa iglesia que pide la reconciliación no es mi iglesia, porque mi iglesia es la iglesia de los pobres, la iglesia que quiere la justicia, que quiere toda la verdad y que nos acompañó y nos acompaña. Entonces, esos son los poderes, esa iglesia que es fascista. Por eso ahora en el mundo, que el Papa sea latinoamericano, trae, viste, como una luz, porque siempre eran del lado del fascismo, la iglesia católica.
Como que fuera un alemán.
Y, claro, y además vinculado, o sin querer.
Es claro, es vinculado al nazismo, ¿no? Sí. Entonces, pero que tienen que ver, nunca se hace un golpe de Estado, un terrorismo como el que tuvimos, sin el poder económico dirigiéndolo y alimentándolo.
Esto fue la entrevista con Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo de la línea fundadora. Esperamos tus comentarios y sugerencias para este programa o para las próximas emisiones de Viento de Libertad en esta tu emisora Revuelta Radio.
Recuerda que puedes mandarnos tus opiniones a través de las redes sociales y puedes escucharnos en la página vientodelibertad.org y ajuscoradio.mx.
Hasta una próxima ocasión.
Adiós.
Revuelta Radio, política, cultura y algo más.